Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy hablamos sobre los centros de detención de inmigrantes en Australia y la experiencia de un uruguayo que estuvo allí.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, un tema complejo, el de hoy, que surgió a partir de la miniserie australiana que se estrenó hace poco en Netflix, Desplazados, Stateless en inglés. ¿La llegaste a ver, Alejandra?
Sí, empecé a verla. Es realmente una serie para mí muy bien realizada, impacta muchísimo y la querés ver todo el día, ¿no? Yo no he podido, pero es esa serie que la ponés y hasta el final no querés parar.
Sí, sí, en una semana yo la terminé, porque además son solo 6 capítulos y es muy atrapante. Cuenta una realidad que en Latinoamérica nos es bastante ajena y que tiene que ver con los centros de detención de inmigrantes que existen en Australia hasta el día de hoy. Estos son una especie de cárceles que están bien cuidadas, a donde son enviados los refugiados que llegan a Australia huyendo de la guerra y la miseria en sus países, con el fin de obtener una visa de protección en este país. Estos centros también reciben a cualquier inmigrante que infrinja la ley o se quede en el país más tiempo de lo debido.
Bien, así que la serie se trata de una ficción, pero que está basada en hechos reales y que intenta denunciar una realidad en Australia.
Exacto, Desplazados fue ideada por Cate Blanchett, la reconocida actriz australiana, que además aparece en la serie en un papel secundario, y que desde 2016 es embajadora de buena voluntad de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. La principal denuncia de la serie radica en que, a pesar de que estos centros de detención son en teoría temporales, los solicitantes de asilo pasan allí años sin ningún tipo de respuesta acerca de su visa, por lo que terminan estando presos sin haber cometido ningún delito.
Sí, increíble, Natalia. Y hoy nos vas a contar la experiencia de un uruguayo que estuvo en uno de estos centros.
Sí, así es. Como decíamos, estos lugares no solo reciben a refugiados, sino a cualquier extranjero que no cumpla con alguna de las leyes de inmigración australianas. Muchos de los centros de detención han sido cerrados. Actualmente están funcionando alrededor de 10 en toda Australia. El uruguayo Santiago Fabiano estuvo en el centro llamado Villawood, que queda en el estado de New South Wales, en Australia,
¿sí?,
porque no cumplía con los requerimientos necesarios para poder obtener el segundo año de su visa Working Holiday. Él fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba entrar al país y trasladado a este centro, donde estuvo por unos pocos días hasta que fue deportado a Uruguay. Más allá de que su historia no tiene nada que ver con la de los refugiados que pasan años allí, sí pudo conocer de cerca cómo funcionan estos centros y nos contó su experiencia.
La cuestión es que no había vuelos ese día, entonces provisoriamente me mandaron al centro de detención de inmigrantes ilegales, que te llevan esposado, te avisan igual. Mirá que te vamos a esposar, no te pongas mal, esto es parte de un protocolo, te vamos a tapar las esposas con un buzo para que no se vean. Igual es evidente porque vas esposado con un policía de cada lado y uno detrás. De ahí te llevan a una van con vidrios polarizados. Por eso todo esto puede afectar emocionalmente a mucha gente. Yo estaba tan cansado realmente que ni siquiera pensé en las consecuencias. Solo me dejé estar, me dejé llevar. Y ya había perdido todo, entonces no tenía sentido luchar. Te mandan en una van, un viaje que fue como una hora, al centro este de detención de inmigrantes ilegales. Te toman los datos, te sacan fotos, te miden, como hacen, me imagino, cuando mandan a los presos a la cárcel. Y te toman la huella digital. Y de ahí te derivan a uno de los módulos, porque es un predio cercado, con alambre de púas, alambrado de unos cuantos metros de altura también, otra cosa que puede impactar. Y los módulos son de ambos sexos, no son separados por sexo, pero las habitaciones dentro de los módulos sí, son clasificadas por sexo. Pero no son con reja ni nada, son habitaciones como si fuera un hotel. Las puertas están abiertas las 24 horas dentro del módulo, o sea, no puedes salir del módulo sin permiso, tenés que llamar a un policía si querés salir. Pero dentro del módulo puedes salir, hay una sala de estar, incluso libros, juegos, una cocina. Y la habitación es comodísima también, no tiene mucha cosa adentro, o sea, solo tiene unas cuchetas, que en mi caso, por suerte, había muy poca gente en ese momento, entonces tuve la habitación para mí solo. Y los colchones son un desastre, son durísimos, hay algunas personas capaz que le gustan, para mí eran un desastre, pero más allá de eso, el lugar es de primer mundo. La cocina, tenés acceso, como te digo, a las 24 horas a la cocina. Hay distintos menús para elegir que ya están preparados. Todos los días traen bandejitas nuevas. Para desayunar tenés cereales, tostadas, dulce, me trataron muy bien en ese sentido. Entonces lo reciben todos muy bien, les preguntan si necesitan alguna medicina, si necesitas alguna medicina te hacen pasar a un mostrador, te las recetan, medicamentos incluso de venta bajo receta, te los dan si la causa es noble, racional. En mi caso yo sufro insomnio y les dije que tomaba pastillas para dormir. Yo las tenía conmigo por suerte, pero no me las sacaron, porque lo que puede pasar también es que si no justificás debidamente los medicamentos que traes contigo, te los pueden retirar si son medicamentos estupefacientes.
Es una prisión, están privados de libertad y ni siquiera pueden ir a otros módulos del centro. Pero lo que comentaba son las buenas condiciones de las habitaciones, mencionaba la cocina, la sala de estar y también el trato de los funcionarios.
Sí, como él decía y como también se muestra en la serie, es un predio cercado con alambre de púas. Esto es algo que choca bastante también. Y los protocolos de seguridad que se siguen son muy similares a los de cualquier prisión. Pero las condiciones son buenas, al menos en el módulo en el que Santiago estuvo detenido. Nos contó un poco más sobre su experiencia y la de los otros inmigrantes que conoció allí.
Otra cosa que me olvidé de mencionar es que ahí adentro no hay Wi-Fi, pero yo, como había estado el año pasado y tenía un contrato de celular al cual lo había estirado por un año más, tenía internet, entonces estaba en contacto con familiares, compartía también el internet a los otros detenidos que estaban ahí dentro. Pero la atención dentro del módulo, con la salvedad de que no se puede salir, es muy bueno. Como te digo, parece un hotel, de hecho. El baño también está en perfectas condiciones. Podés elegir, como te dije, entre distintos menús de comida. Tenés una sala de estar con televisión, con juegos. Así que no tengo nada para quejarme. Y el trato humano, en mi caso, también fue excelente. También yo corría con la ventaja de que sabía inglés bastante bien en comparación con otras personas que están ahí. Hay muchas personas de habla hispana y chinos que no saben hablar inglés prácticamente nada. Y dependían de mí, incluso de mi traductor de Google. Conviví con gente de distintos orígenes, de distintos países. Había un mexicano, chinos, un neozelandés. Y en la mayoría de los casos, las personas que están ahí, es por haber aplicado a una visa distinta de los fines que tenían pensados de ir al país, ¿no? O sea, ellos querían ir a trabajar y habían aplicado con una visa de estudiante en la mayoría de los casos. Y en muchos casos eran muy sospechosos. Las personas que yo conocí ahí, en el corto periodo que estuve yo, que fueron 4 días, a muchas ya las fueron despachando. Porque también hay que entender que las autoridades tienen que reunir ciertos documentos para poder enviar a la persona para atrás. No es así de un día para el otro. De hecho, en mi caso, por ejemplo, no me mandaban porque no había pasajes directamente para Chile. Y tuvieron que esperar 4 días para poder conseguir un vuelo de retorno. Pero conocí unas chinas, por ejemplo, que estuvieron conmigo ahí también por haber aplicado una visa de estudio y le habían descubierto en el mail que iban a trabajar, tenido contactos con empresas en Australia para trabajar ilegalmente. Y también a una de ellas, en esos 4 días, la enviaron de vuelta a China.
Bueno, a pesar de que la experiencia de Santiago fue buena, dentro de lo malo de encontrarse recluido en otro país, algunos de estos centros han sido denunciados por abusos a los derechos humanos por organizaciones como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, está prohibido el ingreso de los periodistas a las instalaciones. Algunos se encuentran ubicados en islas cercanas a Australia y es en estos en los que se han reportado los mayores abusos y los largos periodos de detención injustificada para quienes no tienen papeles.
No puedes salir del módulo, salvo para cuando tenés que ir a la farmacia o por alguna dolencia en particular, si no tenés que quedarte en el módulo las 24 horas, pero con la premisa de que te van a liberar a la brevedad. Por eso, si existen casos en donde retienen a las personas por varios años, ahí sí debe ser una tortura, porque no me imagino lo que debe ser no poder salir del módulo por 5 años, no sé, debe ser una locura. Desconozco si es así, pero no tengo duda que pueda existir y me parece una desgracia. Porque, como te digo, si las autoridades no tienen los documentos, muchas veces no te pueden enviar. Y es una desgracia, pero puede pasar. Eso ya es una materia legal que no me corresponde a mí, pero me imagino que existen casos.
Compartíamos el testimonio del uruguayo Santiago Fabiano, que estuvo detenido en el centro Villawood, en el estado de New South Wales, en Australia, acerca de los centros de detención de inmigrantes en este país, que está bueno que por lo menos podamos ver cómo es esa realidad en esta serie de Desplazados, que la recomiendo para quienes quieran interiorizarse un poco más en el tema.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Te cuento lo que sucede en las redes este 22 de julio.
Twitter.
Luego de que el domingo 19 Kanye West llevara a cabo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, el productor musical escribió en su cuenta de Twitter una serie de fuertes mensajes dirigidos a su suegra, Kris Jenner, y a su esposa, recordemos que es el marido de Kim Kardashian. Minutos después, todos los mensajes fueron borrados, pero varios usuarios lograron capturarlos y publicarlos. Según informan medios locales relacionados al entretenimiento, su esposa Kardashian está devastada por los tweets del artista y que además ha intentado buscar ayuda para el trastorno que sufre bipolar Kanye West, pero que el músico se ha negado. Bueno, yo no tenía este trastorno bipolar de Kanye West. Evidentemente es un tema que se dispara cada tanto, ¿no?
Qué problemática además, ¿no? Qué difícil padecerlo y convivir con alguien que lo padezca.
Claro, ojalá que, bueno, en algún momento se deje ayudar.
Instagram.
El cantante Romeo Santos cumplió 39 años este martes 21 y sus fans en todo el mundo le han dedicado afectuosos mensajes en las redes sociales. Por este motivo, el artista dominicano decidió anunciar en su cuenta oficial de Instagram novedades en torno a su carrera musical. Según señaló en la publicación, se unió a su compatriota, Alex Bueno, para crear Nuestro Amor, un nuevo tema que aún no tiene fecha de salida, pero que ya está dando sus primeros pasos. Para mí es un honor haber colaborado con uno de los cantantes más completos de la República Dominicana. El cumpleaños será mío, pero yo les brindaré a ustedes este regalo. Coming soon, Nuestro Amor, con, y ahí menciona, @ Alex Bueno, RD Futuring, expresó en su cuenta de Instagram Romeo Santos, que acompañó este mensaje con un video donde el dominicano se muestra en su estudio musical y, bueno, dándole forma a este nuevo trabajo entonces.
YouTube.
Un youtuber, Alejandra, te cuento, ¿sí?, que decidió contar en primera persona su transformación física después de hacer 100 flexiones al día durante un año. Como un challenge que se puso, ¿no? Un reto.
Exacto, un autorretro.
Jack es un youtuber que en su canal Fat, Broke and Stupid ha narrado su increíble historia de superación y también transformación física después de hacer 100 flexiones al día durante un año. Jack, que tenía sobrepeso, decidió emular a otros compañeros de la red social para motivarse ante este semejante reto. Había desarrollado el hábito, el deseo y la disciplina de entrenar todos los días, explica. El mayor cambio es que quiero entrenar y estar activo siempre. Este youtuber también hizo cambios en su nutrición, pasándose, por ejemplo, a una dieta vegetariana compuesta por alimentos integrales. Y, por supuesto, nada de alcohol. Tiene muchas calorías, dice Jack. Cuando bebo, estoy menos motivado.
Claro.
Al inicio pesaba en torno a los 100 kilogramos y después de casi 2 meses su peso bajó hasta los 80 y los resultados no tardaron en llegar. Me he demostrado a mí mismo que soy capaz de hacer cosas que no pensé que podría hacer antes y este ha sido el gran cambio para mí, reflexionó Jack. Que, a ver, Alejandra, más allá de lo físico, también es todo un reto para la motivación mental, ¿no?
Claro.
Hay que estar motivado todo el tiempo para llevar adelante
esto. Sí, sí. Voluntad, concentración, hay que dedicarle tiempo y mantener la conducta, que son las cosas más difíciles, diría yo.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Vamos a hablar acá de un hombre indio que afirma que ha pasado casi un siglo sin cortarse el pelo ni una sola vez. Se llama Doda Palia, de 95 años, venerado por muchos como una deidad humana en su ciudad natal de Molakalmuru, en India, y necesita enrollar el cabello en una bola gigante en la parte superior de su cabeza y asegurarlo con un paño para poder moverse.
Lo que le debe pesar ese pelo, ¿no?
No, imagínate, para caminar y demás. Aparte que está súper viejito,
claro.
Ya tiene bastante avanzada edad. Bueno, sus rastas miden nada más ni nada menos que 7,3 metros de longitud. Según un video viral, este indio se cree una deidad y nunca se ha cortado el pelo por miedo a perder su condición de dios humano, que él así se cree, ¿no? Un dios humano.
Está convencido.
Sí, aunque el cabello largo y pesado, seguramente, como hablábamos recién, es un obstáculo.
Claro.
El hombre prefiere pedirle a la gente que lo ayude a envolverse el cabello en lugar de cortárselo. En un breve clip que se hizo viral puede verse aún toda paliá, de aspecto frágil, entrecerrando los ojos de dolor, mientras un par de personas trabajan para desenredar este cabello, que imagínate lo que es, en la parte superior de su cabeza para una sesión de fotos. Por otro lado, su cabello no parece haber sido lavado por un buen tiempo, lo que explicaría las rastas gruesas y extra duras. O sea, además de larguísimo...
Todo mal, ¿eh?
Grueso, ¿viste? Imposible ese pelo. Bueno.
Más pesado por no lavarlo, bueno.
Allá él...
Un asco.
Ya
va.
Debe de estar acostumbrado igualmente, ¿no?
Claro. Sí, sí. Es una lección.
Claro.
Muchas gracias, Karen.
De nada, Alejandra. Nos reencontramos mañana.
Zona Violeta, desde Montevideo.